La pandemia, lógicamente, es una primera e ineludible reflexión. Comenzó la gestión precisamente bajo esa situación tremenda que nos afectaba a todos, absolutamente a todos los que estamos aquí, pero también a nosotros, a la empresa, a nuestros funcionarios, a nuestros trabajadores. Teníamos las mismas dificultades, pero sobre nosotros se ponía la presión y la demanda de ser los que teníamos que mantener el sistema nervioso central de funcionamiento de la sociedad y de la economía, de los aspectos de la gente, de la posibilidad de trabajar, de saber lo que pasaba. Y de repente explotó la demanda en las redes, no estaban prontas para eso, y fue seguramente una de las presiones más difíciles a las que se puede someter una empresa de servicios como las que vivimos en aquel momento. Había que mantener ese hilo de vida que era para las familias la cuestión de las telecomunicaciones. Y al mismo tiempo también ver de qué manera contribuíamos al resto del Estado y al resto del gobierno con nuestros recursos y nuestra tecnología para, por ejemplo, asistir al GACS con la información necesaria desde nuestro data center para tomar las decisiones científicas que correspondían, o poner nuestro call center al servicio del Ministerio de Salud Pública para seguir el hilo epidemiológico, o al MIDES para asistir con sus programas, hacer todo el apoyo de la logística de la vacunación, por supuesto también poner el vacunatorio más grande del país al servicio del sistema de vacunación, contribuir en la logística de la distribución de las vacunas y fundamentalmente ver cómo hacíamos para amparar la economía doméstica de las personas que repentinamente se vieron con la necesidad de consumir telecomunicaciones de una manera brutal para poder sostenerse. Y allí también ver de qué manera podíamos hacer las exoneraciones, los bonos y la contribución a la economía de los hogares para que pudieran superar esa etapa. Recuerdo que hubo casi 2 meses en las que los científicos nos mandaron a blindar abril y después fue blindar mayo, donde tuvimos que encarar la gratuidad casi de las comunicaciones móviles en el país para que la gente pudiera seguir protegiéndose y protegiendo su vida. Fue un momento difícil para empezar, pero también un momento que nos sirvió para advertir y reconocer prioridades. La pandemia desnudó circunstancias realmente difíciles en nuestra sociedad. Recuerdo, y lo recuerdo con afecto, pero era muy dramático en el momento, un gurí de allá del rincón de Pacheco, del rincón más norteño de nuestro país, Alvarito Hernández, que para hacer sus deberes, el chico tenía que salir a caballo, iba con su teléfono. Su abuelita le había hecho una especie de antena, que era como un paraguas, donde él creía que con ese dispositivo iba a poder conectarse a la vida y poder seguir haciendo su educación y haciendo sus deberes. Pero pongo el ejemplo porque era en un mundo que cada día es más chico y que está cada día más conectado, donde todo el mundo tiene las mayores oportunidades, existían en nuestro país compatriotas que estaban absolutamente aislados. Subsistían en el Uruguay pueblos y localidades del interior rural profundo donde ni siquiera se podía hablar por teléfono. Y eso nos advirtió de una circunstancia de discriminación y de deuda casi moral que Antel tenía para subsanar ese rezago tan brutal, esa herida tan lacerante en la inclusión de tantos uruguayos. Y nos sirvió, decía, justamente para encarar con mucha energía ese proyecto. 100 pueblos, en realidad 110 pueblos del interior rural profundo del Uruguay. Hoy, en función de este esfuerzo que Antel realizó, y veo aquí a los ingenieros que trabajaron con gran dedicación y ahínco para esta tarea, pudieron conectarse al mundo y estar incluidos hoy en el mundo de oportunidades que supone las posibilidades de la comunicación. Esto tuvo naturalmente un impacto gigante en la vida de estos pobladores, pero lo tuvo especialmente en los más jóvenes, donde en la mayoría de los casos el apoyo más importante de este esfuerzo tuvo que ver con la educación, donde agradecemos también la colaboración que nos dio Robert Silva, el presidente de ANEP, que enseguida brindó la asistencia para que nosotros pudiéramos encontrar los lugares donde poder instalar todos estos equipamientos que llevaban la conectividad al interior del país. Y yo les diría que seguramente de las escenas más emocionantes o las más gratificantes que como funcionario público seguramente retendré en mi memoria, es en algún pueblo del interior lejano ver a esos uruguayos jóvenes de túnica valeriana con sus lentes de realidad virtual sintiendo que caminaban por el medio de París, o ver cómo jugaban en el patio de un recreo con un robot que funcionaba con la tecnología que les habíamos instalado, con un perro robot. Son de las cosas que realmente uno siente que está cumpliendo con lo que tiene que hacer. Y en materia de educación, también en ese momento inicial, nos encontramos con una situación igualmente difícil. Solamente el 31% de los centros educativos rurales del país tenían la conexión de capacidad de banda ancha. Es decir, no era solamente que algunos pueblos no tenían la conectividad, sino que había escuelitas y centros técnicos dispersos bien en el interior donde no llegaba esa posibilidad. Hace unos días tuvimos la satisfacción de poder celebrar en Colonia La Valleja, allá en el norte de Salto, el 100% de la conectividad de la banda ancha en todos los centros educativos rurales del Uruguay y por lo tanto en todos los centros educativos públicos del país. No nos queríamos ir sin haber cumplido con esa obligación. Algo que naturalmente creo que nos debe enorgullecer a todos. En el año 2002 nos tocó en estas vueltas que tiene la vida iniciarnos en la introducción de las tecnologías de la información en el sistema educativo público en un convenio entre ANEP y ANTEL. En aquella época estaba Javier Bonilla, el presidente de la ANEP, y empezamos introduciendo las posibilidades de la conectividad para los docentes. Después vino, naturalmente, un desarrollo muy importante cuando el Plan Ceibal establece la entrega de dispositivos para que los educandos pudieran acceder a los contenidos educativos. Después la propia ANTEL cumplió un hito muy relevante, que fue poder llevarle el Internet a todos los centros educativos públicos. Pero en nuestro tiempo, ahora, en este estado del arte, en esta situación de la tecnología, del mundo, el deber era llevar la banda ancha. Que la banda ancha es darles la posibilidad de hacer una videoconferencia, un Zoom, poder aprender idiomas, tener una experiencia de uso de las herramientas que le permita conectarse a las nubes y tener todas las oportunidades que se permiten para aprender mejor. Creo que este es un cambio bien relevante y sustancial y un hito que afortunadamente pudimos cumplir en ese énfasis que señalábamos era el objetivo de llegar al interior. Y en este caso, a la educación, que es el gran igualador para arriba, el gran igualador de oportunidades para todos. Y en el interior, para seguir con ese énfasis que señalábamos, también nos encontramos que en las villas, en los pueblos, en las ciudades, la famosa fibra óptica, que había sido realmente un progreso importante, pero que se había detenido y se había parado, no estaba llegando a estos lugares. Nos encontramos con esa situación donde las familias y los hogares que vivían en estos lugares seguían conectados con líneas antiguas de cobre que no eran adecuadas para la vida moderna de las personas, para hacer las cosas mínimas de disfrute, de entretenerse, de ver una película, de poder hacer las cosas que todos los demás podíamos hacer. Y encaramos también nuevamente un proyecto con gran impulso de inversión para el desarrollo de todas las obras, pero además el trabajo casa por casa para ir migrando cada uno de los clientes y llevarles la famosa fibra óptica con su tecnología y sus oportunidades a cada uno de estos lugares. Podemos decir hoy que hay 170 localidades del interior de Uruguay que hoy tienen esa realidad y que afortunadamente hay más de 300.000 nuevos servicios de fibra óptica en el Uruguay, en gran medida clientes y hogares que fueron migrando a esta nueva realidad. Y lo mismo pasaba muy cerquita de aquí, porque aquí a unas pocas cuadras, a unos pocos kilómetros, nos encontrábamos en los barrios periféricos de Montevideo, en las barriadas populares, que también existía esa brutal inequidad en el acceso a los servicios de telecomunicaciones. Y el mismo esfuerzo se realizó allí, en los barrios de Montevideo. Esto marca también una igualdad en el acceso de los servicios de telecomunicaciones. Hoy podemos decir que en 44 barrios de Montevideo hemos intervenido, que hay 35 barrios de Montevideo donde hoy todos los vecinos tienen las mismas posibilidades que los más vecinos de Montevideo, del sur de Montevideo, que tienen ese acceso, que tienen esa posibilidad, que se ha instalado y que hoy es lo mismo o el mismo servicio se puede tener en el sur de Montevideo como lo pueden tener en Casaballe, en Cerro Norte, en La Paloma, en Santa Catalina, en Punta de Rieles, en Melilla, es decir, en el barrio Borgo, es decir, en todos estos lugares hoy de alguna manera podemos hacer realidad esa frase tan nuestra, ¿no? De que nadie es más que nadie, ¿eh? Y que todos tienen las mismas posibilidades. Al principio de la gestión también nos tocó el gran desafío de la portabilidad, es decir, aquello que nos imponía la ley, que nos obligaba a ser mejores poniendo la posibilidad de que los clientes y los uruguayos tuvieran mucho más libertad para elegir y de esa manera romper las fricciones que permitían que hubiera un grado mayor de competencia. Cuando nos embullimos en este desafío, los presagios eran espantosos, las profecías más catastróficas, las sospechas más infundadas, íbamos a entregar la empresa, íbamos a perder mercado, íbamos a perder clientes, se iba a perder la soberanía, íbamos a poco menos que a entregar el patrimonio de los uruguayos. Nosotros con nuestro equipo nos pusimos a trabajar, estudiamos el mercado, nos preparamos, hicimos la implementación técnica, analizamos cuál era el posible comportamiento de nuestros clientes y creo que el día que esto empezó, el día que se inició, me parece que dimos una gran sorpresa con una oferta muy enérgica, muy firme, de oferta para nuestros clientes, de planes, de bonificaciones, de exoneraciones, de recargas, con una comunicación además que apeló mucho a lo uruguayo, a lo nuestro, una campaña realmente creo que formidable. Está por ahí Pablo Marqués, que se llevó cualquier tonelada de premios y de copas a propósito de eso, pero que realmente permitió a Antel demostrar que estaba preparada para hacerlo y que lo pudo hacer, y que en la práctica ocurrió exactamente al revés de todo lo que se profetizaba, exactamente al revés. Los clientes están mejor y la empresa está más fortalecida, como pasa siempre cuando se abren los mercados a la competencia. Y entonces empiezo por ahí, empiezo por los clientes, porque nos habíamos comprometido a que la obsesión iba a ser el cliente. Y la verdad es que si algo tenemos que decir, como evaluación o como mirada, es cómo están los clientes. Y los clientes están mejor. Los clientes están mejor porque en función de esta mayor competencia y libertad para elegir, al obligarnos a ofrecer mejores productos y mejores servicios, entre otras cosas, lo más importante fue que tuvimos que ofrecerle mejor precio. Y ahí ustedes pueden ver lo que ha sido la evolución del precio más importante de telecomunicaciones en el mercado, el precio promedio del gigabyte de los datos en el celular. Es como el kilo de manzana en la feria o el litro de leche en el supermercado, el precio del gigabyte. Bueno, el precio del gigabyte pasó de 79 pesos constantes a 20. En el Uruguay el precio de las telecomunicaciones bajó casi por 4 veces. Y si miramos a nivel mundial, aparecimos en estos rankings que hacen los que entienden y estudian estas cosas, que nos posicionamos entre los primeros 10, el noveno, entre los planes más baratos que ofrecemos a nuestros clientes y en el primer lugar de América Latina en materia de los precios para los móviles. Esto era antes. Esta cifra de primeros en América Latina en el precio era antes del dólar blue a 1000, ¿no? No me animo a decir hoy, pero es importante. Pero creo que esto es muy importante porque las empresas están al servicio de la gente, las empresas públicas, y no la gente al servicio de las empresas. Y esto es al final el resultado, la mirada grande, cuando uno mira el esfuerzo que se hizo para modificar el cambio normativo, era para la gente, era para el beneficio de los uruguayos, era para el beneficio de nuestros clientes. Y la contrapartida también es muy evidente. Si le bajamos el precio por 4, usaron más y consumieron más y tuvieron un mejor servicio. El promedio de uso de internet de nuestros clientes de Antel, así como bajamos por 4 la tarifa, se multiplicó por 4. Los clientes consumían 4 gigabytes por mes y hoy están consumiendo 15, casi 4 veces más. O sea, fue una explosión de demanda, una mejor satisfacción del servicio para nuestros clientes. Pagan menos y usan más. Calidad de servicio, la otra dimensión que a los clientes valoran. En materia de lo que nosotros hacemos, la más importante de todas es la velocidad de internet. La velocidad de internet es el índice de calidad más importante para juzgar si estamos dando el servicio adecuado a la gente o no. Aquí también invertimos tanto en fija como en móvil, pusimos el empeño en mejorar la velocidad de nuestros contratos, lo pudimos hacer en función de la situación económica de la compañía, invertimos en capacidad, fuimos a las casas de nuestros clientes y les instalamos 500.000 de aparatos de los que tenían en sus casas, porque se había puesto la fibra óptica, pero nadie se había preocupado de tener el aparato que permitía que los clientes aprovecharan plenamente esa posibilidad. Y fuimos y llevamos 500.000, pusimos los wifi de última generación, los más modernos, el wifi 6, y pusimos la tecnología en materia de móvil y la capacidad. Le podemos decir que en este periodo, en los índices medidos internacionalmente, la velocidad de internet, tanto en fija como en móvil, le permitió al Uruguay escalar 40 lugares en la tabla mundial, en el ranking mundial en materia de la velocidad de internet. Pero como lo que importan son los clientes, también les quiero decir que ellos lo dicen. Las encuestas que acabamos de hacer, las que hizo Opción hace algunos días, nos permiten afirmar que de cada 4 clientes, 3 clientes de Antel, de cada 4, 3 están satisfechos con la calidad del servicio que Antel les está brindando.
Acá falta.
Y si seguimos con la cuestión de la portabilidad y de las consecuencias que iba a tener, también les quiero decir que nosotros seguimos creciendo. Crecimos al principio y con la portabilidad seguimos creciendo. En el primer año de la portabilidad, Antel creció 111.444 servicios móviles. Es decir, fue un año formidable, fue el año donde se vendieron más aparatos telefónicos, 377.000, de los últimos 7 años. Fue un impulso de crecimiento formidable para la empresa. Pero no solamente crecimos, sino que además crecimos más que nuestros competidores, a quienes se le iba a entregar a la empresa. En un mercado que está súper competitivo, hiper competitivo del año 2003-2002, nosotros crecimos 2 puntos en la participación del mercado. Sacando la foto, antes de la portabilidad, un año después, nosotros hemos crecido 2 puntos y seguimos siendo los líderes en el mercado por la mayor libertad de elección y preferencia de nuestros dirigentes. Ustedes me van a perdonar algunos números que siempre son odiosos. Había un dirigente deportivo y político que tenía una doble vinculación con el presidente Sanguinetti, que está acá, en lo deportivo y en lo político, que decía: los hinchas no festejan los balances. Pero yo no puedo dejar de hinchar un poco el pecho y mostrarles algo de los balances. El presidente de la República decía hace unos días: miren los números de ustedes. Y que me dio la excusa para poder aburrirlos con algunas gráficas más. Me pasa que Antel, en los últimos dos ejercicios económicos, dio los mejores resultados de su historia. 247 millones de dólares de resultados de su línea final, ¿sí?, que son la consecuencia de un esfuerzo importante que viene por dos lados. Por un lado, por el crecimiento que se logró en materia de clientes y de tráfico, a pesar de la caída de la tarifa, y por otro lado, por ese otro compromiso que habíamos establecido desde el primer día, que era el manejo profesional, austero y serio de los recursos y los dineros públicos que se nos confían, para invertirlos en las cosas que importan, en la actividad central de la empresa, que es las comunicaciones, y con ese cuidado es que pudimos obtener estos resultados. Y entonces, alguna gráfica más que puede ilustrar o ejemplificar esto. El margen operativo, por ejemplo, que de alguna manera es medio técnico, pero que mide la eficiencia de la empresa en términos de los ingresos y los gastos operativos, es decir, los gastos que se usan para brindar el servicio, tuvimos de las cifras, si no la cifra más alta, en materia de eficiencia. Esto mide la eficiencia de la empresa. El 31% del margen operativo es un margen formidable para una empresa que está en gran medida parte de sus ingresos en un régimen de competencia. Esa gráfica parte de cero en el año 2014, pero técnicamente no es cero, ¿no? Es 0.14, me parece. Es muy bajo, pero después los invito a que, usando Google, miren quién era el presidente o la presidenta de la empresa en esas épocas. Y también creo que, para mostrar el esfuerzo realizado en el manejo de los dineros públicos, algo que los uruguayos conocimos cuando levantamos las reservas y la confidencialidad, esa placa de misterio que había sobre las cuentas públicas, que son los gastos de publicidad que nosotros hicimos públicos, y que, dicho sea de paso, en el día de mañana vamos a levantar todas las reservas de todos los gastos de publicidad que se han culminado en los últimos dos años de nuestra gestión, para que eso esté accesible al público. Pero ahí se puede ver que Antel, en el quinquenio 2010 a 2014, aplicó 91 millones de dólares para gastos de publicidad. En el siguiente ejercicio quinquenal, 56 millones de dólares, y en el nuestro, la mitad, pero con mejores resultados comerciales. El otro punto que también nos habíamos comprometido es el de la actualización tecnológica. En este mundo donde nosotros desarrollamos la actividad en materia de telecomunicaciones, la cuestión es estar siempre adelante. Dijimos que íbamos a estar en la vanguardia, en la primera línea de la actualización, en la modernidad. Acá, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Hay que estar siempre adelante. Y nos comprometimos con Omar, en esa primera jornada, en el video, a que íbamos a traer al Uruguay la tecnología más moderna, en este caso el 5G. Y lo hemos hecho. Lo estamos desplegando con una visión de país en todo el territorio nacional, de una manera en la que nunca se había hecho. Siempre había habido recambios generacionales. Y en eso Antel siempre estuvo a la vanguardia. En distintas administraciones lo hizo, el 2G, el 3G, el 4G. Pero es la primera vez que cuando se instala una nueva generación tecnológica, lo hacemos de entrada, desde el primer momento, con una visión país en todas las capitales departamentales y no solamente en Punta del Este y en Montevideo de primer momento. Y esto es muy importante porque esta tecnología, que es la de la hipervelocidad y la latencia y todas esas cosas técnicas que a ustedes no les interesan, Internet de las cosas, la posibilidad de conectar miles de dispositivos, en realidad no es una cosa fría. Es la gran chance que tenemos como país para fortalecer ese sector dinámico que es el que está creando oportunidades de empleo para los talentos y para la gente joven. Esos muchachos que van a la UTU o que van a la UTEC, que necesitan estas herramientas para poder meterse en ese sector que está exportando $1,000 millones de software y que necesita de estas herramientas para que lo puedan hacer acá, en nuestro país, y no tengan que ir a buscar estas cosas a otros países o se tengan que ir y puedan permanecer arraigados. Y en ese sentido, esta es de alguna manera la gran apuesta detrás de esta renovación tecnológica, donde Antel, creo que cumpliendo, fue el primero y lo viene haciendo a un ritmo de gran intensidad en todo el país. La semana que viene con el ministro de Industria vamos a estar habilitando un laboratorio abierto, digital y Antel, para que esta tecnología, más allá del uso que hoy se le está dando, tenga las oportunidades de desarrollo pleno asociados con los grandes socios tecnológicos de nivel mundial. Vamos a abrirle a los uruguayos un espacio donde las aplicaciones y los desarrollos que esta tecnología permite se puedan experimentar, testear, probar y desarrollar para que podamos generar esa capacidad de nuevos emprendimientos, nuevos trabajos y nuevos empleos para nuestra gente. El rol de las empresas públicas es doble. Tuvimos, naturalmente, que enfrentar esta situación. Por un lado, el manejo profesional austero para cumplir con el objeto para el que fue creado, que es dar los servicios de comunicaciones, conectar a la gente, brindarle tecnología, brindarles lo mejor. Pero al mismo tiempo, llevar adelante el rol social y la responsabilidad social que las empresas tienen. Entonces quiero señalar que si los periodistas me llegan a hacer la pregunta, o me hicieron la pregunta, ¿qué fue lo más importante que usted destacaría de este tiempo? Yo diría que la inclusión. Estos esfuerzos por abaratar, este esfuerzo que permitió que los uruguayos que estaban olvidados o a la vera del camino, porque estaban más lejos, o porque eran más veteranos, o porque eran los más pobres de la educación pública, los pudimos meter para ellos. Los pudimos incluir en este mundo digital y de esa manera lograr algo que el Uruguay venía llevando adelante como política de país, que era ir acortando esa brecha de acceso. Pero faltaba el esfuerzo final, el esfuerzo de los uruguayos que van en tanto como todos los demás que no estaban allí. Y el año pasado los que miden técnicamente estas cosas, tanto el INE como las encuestas que lleva adelante el perfil del internauta, permitieron definitivamente marcar que en el Uruguay se accede a Internet independiente de el nivel socioeconómico sea bajo, medio o alto en este país. Y creo que eso fue precisamente este esfuerzo trascendente. Lo primero que quisiera decir es que, naturalmente, estas cosas se pudieron hacer en función de un esfuerzo formidable y un equipo importante y profesional que Antel tiene. Muchos de ellos están aquí hoy, de funcionarios dedicados, que tienen la camiseta puesta, que lo hacen con entusiasmo, Quiero decir también que a pesar de la brutal diferencia que tenemos en materia de ideas con los señores del sindicato, con mi tocayo, a pesar de esa distancia que tenemos en la visión del país que queremos, pudimos también transitar este tiempo con madurez y con un relacionamiento serio. A todos ellos, a todos los que colaboraron y contribuyeron a esta causa, quiero agradecerles especialmente. Porque en definitiva, desde Antel, lo que intentamos hacer en este tiempo fue abordar las grandes cuestiones que los uruguayos vienen debatiendo desde nuestro lugar. Hacernos cargo desde el puesto de lucha que nos tocó. Los uruguayos, en el gran debate nacional que siempre tenemos cada 5 años, la última vez, discutimos algunas cosas, pero estuvimos muy de acuerdo en otras. Y cada uno debe cumplir con su deber desde el lugar que está para ver de qué manera arrima o aporta su granito de arena para estas cosas. Entonces, la marginalidad que a todos nos ocupa y nos preocupa, tratamos de resolverla desde el lado de la inclusión a este mundo digital. Desde el punto de vista del costo país, ese problema que tenemos para que nuestra economía sea competitiva y le pesan los gastos y los costos, tratamos de contribuir para que las empresas uruguayas tuvieran abaratados sus precios y los hogares también, y que el gasto de la empresa y el gasto público no fuera una carga para que el país fuera más competitivo y pudiera salir a competir en el exterior. El debate de la educación no era nuestro lugar, pero sí también era nuestro deber contribuir y aportar al esfuerzo de transformación que el Uruguay encaraba, poniendo las herramientas necesarias para que se pudiera aprender mejor en este nuevo tiempo y de acuerdo a las técnicas que tenemos. Y naturalmente también la generación de empleo, la generación de empleo que no surge de otra cosa que abrir las oportunidades que la tecnología nos brinda para que podamos zambullirnos en lo que es el mundo de hoy y permitir que los uruguayos, como decían, con sus talentos puedan desarrollar su vida, puedan llevar adelante carreras profesionales en el Uruguay. De la seguridad, bueno, el otro día ustedes nos vieron esto de llevar a los barrios de Montevideo la fibra óptica, además de mejorarle a la gente la conexión, nos permitió junto con el Ministerio del Interior, en un esfuerzo conjunto, instalar donde más se necesitaba las 2.100 cámaras de videovigilancia que van a permitir que en esos lugares donde había menos facilidades y donde se sufre más el problema de la seguridad, también tengan en eso una oportunidad de vivir más tranquilos y vivir más seguros. Este es un poco la marca de lo que queríamos comentar. Entregamos un Antel mejor, un Antel que sigue siendo líder porque la eligen y la prefieren los uruguayos en un marco de más libertad. Hemos crecido en todos los frentes, crecimos en clientes móviles, en clientes fijos, crecimos en telefonía, ganamos la batalla de la portabilidad, crecimos más que nuestros competidores, tuvimos los mejores resultados económicos de la historia de Antel, bajamos por 4 las tarifas, multiplicamos por 4 el consumo, llegamos o tratamos de llegar a los pueblos más remotos del interior del Uruguay, llevamos la fibra óptica a ciudades y villas y a las barriadas populares de Montevideo, tenemos a nuestros clientes hoy pudiendo ver en sus teléfonos la televisión y el fútbol uruguayo. Con Visión País trajimos la tecnología más moderna del 5G que nos conecta al Uruguay con el futuro y nos da oportunidades. En el país el acceso a internet ya no tiene distinciones sociales. Creo que hemos puesto la empresa pública finalmente al servicio de los uruguayos. Muchas gracias.